Bueno, y como decíamos, hoy retomamos esta columna de la historia de las enfermedades, cómo han iniciado estas enfermedades y cómo ha también conseguido la ciencia y la medicina encontrar la cura para todas ellas. Hoy vamos a hablar del neumococo y estamos en contacto telefónico con Antonieta Caire. Ella es epidemióloga. Buen día, Antonieta, aquí Noelia Moreira.
Hola, buenos días. Bueno, la verdad que es un tema muy muy interesante este que propusieron continuar hablando de un poquito de la historia de la gripe y enfermedades respiratorias como para ir cerrando el tema de las enfermedades respiratorias.
Sí.
¿Recordás que dos charlas pasadas estuvimos hablando un poco de la historia de la gripe, cómo comenzó, cuáles fueron los grandes brotes? El poquito de la gripe española, que fue en el 1918 y 19, que fue realmente una pandemia, fue involucró a muchísimos países del mundo. Y después, en el 2010, que fue nuestro gran brote de la pandemia de gripe porcina o H1N1, uh-huh. Que fue lo que nos sacudió un poquito con respecto a gripe.
Claro.
A partir del hablando, 2010,
sí. Sí, hablando un poco de la gripe, uh-huh. ¿Es lo mismo que neumococo?
No, la gripe en realidad uno llama gripe a un montón de enfermedades que se podrían decir enfermedad tipo gripe, porque la gripe en particular está producido por el virus de la influenza, uh-huh. que puede ser el H1N1, el H3N2 o virus B. de la influenza B.
Sí.
Eso es gripe. Y hay un montón de enfermedades virales que se denominan enfermedades tipo influenza o ETI, decimos nosotros una abreviación ETI, enfermedad tipo influenza, que son producidas por virus respiratorios que circulan normalmente, que son un montón. Entre ellos, inclusive coronavirus. Coronavirus,
claro.
Circulantes normalmente en todo el mundo, inclusive en nuestra provincia, que se los detecta, se los pueden estudiar, pero causan una enfermedad tipo gripe bastante banal. Los virus de la parainfluenza, rinovirus, adenovirus, en los niños sí pueden causar mayores problemas, inclusive internación. Por eso el año pasado fue tan evidente que con el aislamiento social, cómo disminuyó la circulación de estos virus, porque casi no hubo compromiso de niños internados graves por enfermedades respiratorias debido a que no circularon estos virus prácticamente, incluido el virus de la gripe, casi no estuvo circulando. Y por otro lado, son las enfermedades respiratorias de origen bacteriano, y ahí tenemos, digamos, preponderancia el neumococo, es una bacteria, es una, bueno, es un germen que produce neumonía.
Sí.
Y puede producir además otras patologías, como otitis, meningitis, que es el estreptococo neumonía.
Bien. Y para hablar un poco de la historia de esta enfermedad, cómo surgió y cómo se llegó a una cura también.
Bueno, como es una bacteria, y esta es la diferencia muy importante con los virus en sí no hay una medicación específica, excepto el de la gripe. Para el resto de los virus, por lo general, no hay un medicamento, no hay un antiviral específico.
Uh-huh.
Para los gérmenes, como las bacterias, estáfilos, estreptococos, neisserias, hay una medicación específica, que es un antibiótico. Cuando empezamos esto es histórico, el primer síntoma que producen tanto en niños como en adultos estos neumococos, por lo general es compromiso de la vía aérea superior, es decir, dolor de garganta, dolor de oídos, puede producir una otitis, y cuando el germen avanza, no se realiza una terapia adecuada. También tenemos que recordar el tema de la resistencia a los antibióticos. Este germen puede ir avanzando y producir enfermedad invasiva por neumococo, y ahí produce una neumonía o puede producir también una meningitis,
claro.
Según el estado general del paciente. ¿Por qué hablamos de campaña de invierno? Porque es justamente en invierno cuando se ven más casos, tanto de gripe como de neumonía, porque tienen una circulación estacional, es decir, aumentan en la temporada de invierno, cuando comienzan los días más fríos, la gente queda más tiempo encerrada, no hay tanta ventilación de los ambientes, o todo esto predispone a que circulen más estos gérmenes.
Esto te iba a preguntar, ¿tiene que ver con las condiciones del ambiente por las bajas temperaturas o porque no ventilamos los ambientes lo suficiente?
Exactamente, cuando hace frío uno tiende automáticamente a quedar más tiempo encerrada, cerrar las ventanas, cerrar las puertas. Entonces, aumentan los casos porque en una habitación por ahí más chiquita, donde generalmente está abierta la puerta, está abierta la ventana, hay 4 o 5 personas, no se ventila, uno empieza a toser porque es tanto el virus de la gripe como el neumococo se transmiten por la saliva, digamos, gotitas de saliva que al toser uno puede expeler. Claro. El neumococo por lo general se llama como que es un germen habitual, uno puede encontrarlo en las fauces, en la garganta, en las fosas nasales, sobre todo de los adultos. Por eso es que siempre se recomienda no toser en el pliegue del codo, abrir las ventanas, no escupir. Antes era muy común que la gente tosa y escupa en la vereda, por ejemplo. Por suerte estos hábitos se fueron cambiando.
Claro,
estamos acostumbrados. Sí.
Qué importante esto que lo hace mucha gente y sin embargo no se debe hacer por una cuestión no solo de respeto, sino de salud.
Totalmente. Esto de empezar a toser el pliegue del codo o utilizar una servilleta, un pedacito de papel higiénico para toser, sonarse la nariz y tirar el papel que no quede dando vueltas por todos lados el pañuelo. Los chiquitos en los jardines también, el tema de, parece para mí una tontería, pero estar con los mocos colgando, que tocan los juguetes, eso puede también colaborar en la diseminación de los gérmenes.
Claro.
Y ya que hablo del tema del jardín, hay que tener justamente ahora, en este contexto que nos encontramos con el tema del coronavirus, era muy habitual que los chicos vayan con un poquito de fiebre, que están con tos, están con mocos al jardín. Bueno, eso no podemos hacerlo. Si el chico está con síntomas respiratorios, debe quedar en su casa hasta que se recupere. No porque pensemos que puede ser solamente coronavirus. Cualquier otro virus que tenga se transmite muy fácilmente entre los niños. Entonces, lo ideal es que el niño que esté con tos, con moco, con un cuadro viral o esté con antibióticos, por lo menos 3 días que se quede en la casa hasta recuperarse y evitar así el contagio y la diseminación de las enfermedades.
Claro. ¿Hay una población a la que afecta más este virus? ¿Son los niños?
Exactamente, sí. Sobre todo el tema de las complicaciones que puede producir ya sea el virus de la gripe o el estreptococo, el neumococo.
Claro, sí. Ahí me rectifico. No es un virus, es una bacteria.
Pues podemos, ya que estamos hablando de gripe, fíjate que la población objetivo importante que hay que vacunar todos los años son los menores de 2 años.
Sí.
Porque las complicaciones que puede tener un niñito menor de 2 años que no se vacunó contra la gripe y se infecta son totalmente distintas, muchísimo más graves que un niño de 5 años, por ejemplo, que ya generó defensas, puede atravesar una gripe como cualquier gripe, como decían las abuelas, es una gripecita. Los niños menores de 2 años pierden, digamos, las defensas que le da la mamá cuando se vacuna contra la gripe y deben ser vacunados. Los menores de 2 años, entre los 6 meses y 2 años, deben recibir la vacuna antigripal. Claro. Y también la vacuna contra el neumococo.
Eso te iba a preguntar, las vacunas que se hace la campaña de vacunación antigripal todos los años, y muchas veces cuando uno va a hacerse la vacuna, le dicen, bueno, también tenés que hacer la del neumococo. ¿Esta se coloca todos los años?
Bueno, separemos en 2 grupos. Hablemos de la vacunación del adulto, si te parece.
Sí.
Que es lo que vos decís, que van a los operativos o se acercan al centro de salud, vengo a darme la gripe y neumococo. La gripe para personas de riesgo, que son los mayores de 65 años o los menores de 65 que tengan factores de riesgo, se deben dar todos los años, la antigripal. Aprovechamos la vacunación antigripal para consultar si la persona fijarnos en su carnet si ya está vacunada contra el neumococo. La vacuna para el neumococo en mayores de 65 años generalmente era una vacuna que se llama la Neumo 23, porque protege contra 23 tipos de neumococos, se da una vez después de los 65 años. Lo que empezamos a ver que al aplicar la vacuna Neumo 13, que protege contra 13 serotipos, que se aplica en los niñitos, como tiene un desarrollo distinto de otro tipo de vacuna, la inmunidad que genera es más rápida, es más fuerte, con más respuesta. Entonces, como tuvo muy buen impacto la vacunación en niños con Neumo 13, en el año 2015 comenzamos con la vacunación secuencial, es decir, todos los mayores de 65 años deben tener una dosis de Neumo 13 y al año siguiente la Neumo 23. ¿Qué pasa? Muchas personas ya se habían aplicado en algún momento de su vida la Neumo 23.
Claro.
Entonces, hoy viene la persona al vacunatorio, yo miro si tiene la vacuna antigripal, miro si tiene neumococo. Si no inició esquema neumococo, le corresponde iniciar el esquema con neumococo y el año que viene lo completa. Es decir, más de 65 años, son dos vacunas y listo.
¿Y para adultos estamos hablando?
Menores de 65 años, si tienen factor de riesgo, es lo mismo. Una vacuna contra el neumococo. Coco, que es la Neumo 13, y al año siguiente la Neumo 23.
Perfecto.
No se vacuna más hasta cumplir 65 años, que ahí hago el refuerzo de Neumo 23. Pero deben haber pasado 5 años desde la última Neumo 23 a la siguiente. Es medio un laberinto, pero cuando uno mira el carnet es rápidamente reconocible qué se debe aplicar a la persona.
Claro,
para redondear.
El año pasado, cuando todavía no teníamos la vacuna contra el coronavirus, se han realizado campañas también masivas de vacunación antigripal y era la de neumococo para todo el mundo.
Para los que tienen factor de riesgo, las personas que tienen, por ejemplo, diabéticos, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, cardiópatas y tabaquistas, esas personas deben recibir su esquema secuencial.
Ah, atención
si
ahí,
menores,
porque el solo hecho de fumar ya hace que uno esté dentro del grupo de riesgo.
Para neumococo, sí. Entonces, todos los tabaquistas crónicos deben aplicarse, por ejemplo, nunca se aplicaron a una persona de 54 años. Se acerca hoy al vacunatorio, se aplica la vacuna contra el neumococo 13, el año que viene la neumo 23 y listo.
Y listo.
Hasta cumplir los 65, que debe hacer un refuerzo.
Buenísimo.
Nada más, no hay que vacunarse todos los años, no hay que vacunarse cada 5 años, es un esquema primario completo, que sería 13-23, y a los 5 años, si ya cumplió los 65, se le aplica. Hay grupos especiales que necesitan una recomendación y tienen indicaciones diferentes y precisas, que son los inmunosuprimidos, pero eso ya es más específico y ya lo manejan bien sus médicos de cabecera.
Claro, ya son personas que tienen
alguna comorbilidad extra.
Sí. Y en cuanto al diferir las vacunas, porque por lo general se puede aplicar la antigripal con la neumocócica, pero ¿qué sucede con la del coronavirus que se suma
así
también?
Así es. Antigripal y neumococo pueden ir juntas, o por ejemplo, hoy voy al vacunatorio y no llegó todavía la neumo 23 porque estábamos sin stock de neumo 23. Me puedo poner hoy la antigripal y me entero que el viernes llega antigripal, neumococo me puedo poner el viernes. O sea, pasaron 5 días, no pasa nada.
Bien.
La diferencia es con vacuna COVID. Como todavía no tenemos mucha evidencia de aplicar vacunas juntas con la vacuna contra el COVID, lo que se recomienda es, yo me vacuné con cualquier vacuna hoy, tengo que esperar 14 días para aplicarme la del COVID. Al revés, si yo me puse vacuna contra el COVID hoy, debo esperar 14 días como mínimo para poder aplicarme cualquier otra vacuna.
Perfecto. Bien. Como para ir planificando también nuestra agenda de vacunas, el calendario para adultos, esto es para adultos, porque hay muchas personas que creen que a los 18 se termina el calendario de vacunación y ya está.
Y es importantísimo lo que estás planteando. Tenemos varias vacunas que corresponden al adulto. Por ejemplo, la doble adulto, que protege contra el tétano y la difteria, que ya podemos charlar un día más específicamente de estas dos enfermedades olvidadas, pero muy latentes aún, son la difteria y el tétano. Esa vacuna, si uno tiene un esquema completo en la niñez, después cada 10 años se va haciendo un refuerzo, pero hay que hacerlo.
Ahí está. Bueno, ahí quería llegar. Si te parece, hablamos de esto la semana próxima, Antonieta.
Dale, perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto. Y para cerrar el tema de los adultos, hay más vacunas. Tenemos la vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo, son tres esquemas. Algunos grupos especiales de personas que manipulan alimentos y que no hayan tenido hepatitis A deben aplicarse una dosis contra la hepatitis A. Hay otras vacunas que no están incluidas en el calendario, como por ejemplo la del herpes zóster, vacunas contra el sarampión. Si una persona nació después de 1965, debe tener aplicada dos dosis contra el sarampión y rubiola, o sarampión, rubiola y paperas. Es decir, hay varias vacunas que siguen siendo vacunas del adulto, a pesar de que nos vacunamos cuando fuimos niños, pero que cada adulto, por su patología de base o por su edad, seguramente le corresponde alguna vacuna.
Debe reforzar, así es. Bueno, hablaremos la próxima semana de alguna de estas enfermedades y también de la importancia de la vacunación de adultos. Muchas gracias, Antonieta.
No, por favor, hasta luego.
Un abrazo. Allí hablábamos con Antonieta Cairé, ella es epidemióloga.